Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
viernes 23 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Un, dos, tres y...
Sí, tía. Levanta la persiana. Mira lo que hay fuera. Deja que entre el sol. Empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana. Celébralo, celébralo.
Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser. Es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. Quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy.
Pues ahí tienen ustedes al KCO, porque hoy está detrás de estos micrófonos, además de Omar García, Isaac de Loza. ¿Cómo estás, Isaac?
Omar, y a toda la gente que nos está escuchando en esta mañanita de viernes, qué chida canción para empezar el día. Hoy es mi renacimiento, a ponerlo en práctica todos.
Hoy es viernes 23 de febrero, está Joe en los controles, Ana Tornel, la más contenta de esta cabina.
Fan de KCO, fan de KCO.
Y además, pues muy contenta todos los días.
Sí, 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 sí.
Bueno, hoy estamos empezando esta nueva jornada en Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por despertar con nosotros. Ya es viernes, que se sienta. Vámonos con las positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Oye, Isaac, ¿qué haces tú para mejorar tu estado de ánimo además de escuchar a KCO?
Por supuesto que... me la ganaste. Sí, en efecto, era escuchar música, pero creo que la lectura es algo de lo que más me gusta, evidentemente los videojuegos y de repente una que otra buena serie.
Fíjate que la BBC, esta agencia de noticias de Gran Bretaña, ¿no?, de Inglaterra, publicó hace días unas fotos, ¿no?, en Instagram, que básicamente lo que hace es preguntarle a sus seguidores qué es lo que hacen para mejorar su estado de ánimo. Ellos ofrecen 6 cosas que involucran no comer,
que no involucran comer saludable ni hacer ejercicio. O sea, no quieres bajarle las garnachas, no le hace. No quieres hacer ejercicio, no le hace. Ahí te van los 6 tips.
Ahí están 6 tips y el primero de ellos es escribir. Con 15 minutos de la llamada escritura expresiva, puedes reducir pensamientos negativos, estrés y mejorar el estado de ánimo.
Ya saben, agarren un papel y escriban lo que se les ocurra, quizás funcione.
Lo que les recomiendo ahí es que escriban no necesariamente en sus redes sociales, porque luego
¿no? Un papelito ahí, sí. El segundo consejo que ofrece los tíos de la BBC es aléjate de tu teléfono. Además, la imagen es muy bonita porque está el teléfono encerrado en una jaula. Porque según lo que dicen, un estudio mostró que las personas que redujeron el uso del teléfono en solamente una hora al día se sintieron menos ansiosas y más satisfechas con la vida. Quiero ver quién es el valiente o la valiente que se avienta una hora al día en su celular.
Yo conozco gente, Isaac, que ya está camino y llegando casi a su trabajo, olvidaron el teléfono y bolas, van para atrás.
Claro. ¿Cuántos de nosotros no despertamos y lo primero que hacemos es ver el celular?
Sí, sí, sí. Es el nuevo grillete, ¿no?
Sí, y además, al acostarnos, lo último que hacemos es ver el celular.
Totalmente. Bueno, el siguiente tip que nos ofrece la BBC para mejorar nuestro estado de ánimo sin bajarle a las garnachas es comprar plantas para la casa. Las plantas de interior mejoran la calidad del aire y pueden ayudar al bienestar, la memoria y la productividad.
Ya te vi con tus 17,000 plantas y gatos ahí,
Bueno, que vuelo para allá, ¿no?
La otra, y la recomienda también el tío KCO, canta, libérate, porque ¿sabías que al hacerlo estás liberando una amplia gama de sustancias químicas que contribuyen a los sentimientos de felicidad? Cantar es bonito. Cantar en la regadera no lo es tanto.
Canten. Ahí está otra de las de los tips de la BBC. Otra de las cosas que mejoran el estado de ánimo es aprender nuevas habilidades. En la fotografía se ve como una señora está enseñándole a tejer seguramente a su nieto y dice que hay evidencia de que aprender algo nuevo puede ser una de las formas más efectivas de reducir el estrés y calmar el cuerpo.
Ya me vi en mis clases de reggaetón, en mi zumba, ya me vi haciendo manualidades. Háganlo también.
¿Sabes que sí funciona muchísimo? Y yo lo he estado viendo con personas que andan entre los 20 y los 30 que se están yendo a las clases de danzón y de salsa que están en la vía pública frente del santuario, allá en el centro. Ahí están las clases de danzón. Y las clases de salsa son en el camellón de la avenida Chapultepec.
También había clasecitas ahí por el expiatorio. Creo que también había clases gratuitas. Entonces, aprovechen la amplia gama. Si se les ocurre aprender a cocinar, también es un hobby bastante divertido que puede cubrir este aspecto. La otra es contar tus bendiciones. porque hay una ciencia sólida detrás de la afirmación de que adquirir el hábito de expresar gratitud te va a hacer sentir mejor y puede reconfigurar tu cerebro.
Fíjate que hay una práctica budista que me gusta mucho que se llama tartuquear, ¿no? Da tartuk se llama, y básicamente lo que quiere decir es regocijarse por el bien de los demás. Entonces, más allá de la fe, los dogmas y las creencias de cada persona, tener agradecimiento, expresar gratitud por hacer el bien y ayudar a los demás, pues también mejora el estado de ánimo.
Seis consejos que nos da la gente de la BBC para que usted que nos está escuchando, todos ustedes que nos están escuchando, se levanten de buenas y emprendan seis medidas básicas para tratar de cambiar sin que la garnacha ni el ejercicio se interpongan.
Y si ustedes tienen alguna práctica que mejora su estado de ánimo, háganosla saber. Estamos en Omar-Comunica y
arroba Isaac, ISACK, de Loza, todo pegadito. Aquí estamos ya leyéndolos y esperando con ansias su participación.
Hoy es viernes de RAD, pero antes de eso, vámonos a una pausa. Regresamos con las noticias del día.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 16 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros o por incorporarse a esta transmisión de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, todos los días en el 104.3 de FM. Recuerde que el día de mañana tenemos un programa especial porque Jorge Drexler platicó con nosotros, vamos a tener música de él, viene la siguiente semana y además, sorpresa, vamos a regalar unas entradas para ir a verlo. Ya les platicaremos el día de mañana a las 6 de la mañana. Isaac.
Fíjense que la jornada de ayer estuvo bastante movida entre que la UDG aprobó la reforma para asegurar el futuro de pensiones de su sistema de pensiones, entre que la Canaco pidió aplazar la reforma para bajar la jornada y aumentar el aguinaldo, entre que Movimiento Ciudadano registró a Álvarez Maínez, a quien seguramente conocerán por éxitos como "A mí lo que unos poquitos digan", bueno, por ahí va. Y también está el tema de Saldívar, que desmiente a López Obrador y niega que operó a su favor en la Suprema Corte, pero sí hay algo que acaparó los reflectores, por lo menos en el cierre de la jornada, y que sin duda es un tema que le agradecemos muchísimo a nuestros compañeras y compañeros reporteros que estuvieron al pie del cañón allí en los juzgados de Puente Grande, pues fue este proceso que se inicia en contra de Alberto Lamas, quien fuera jefe de gabinete durante el sexenio de Aristóteles Sandoval. Ayer, anoche, fue vinculado a proceso por presunto desvío de recursos y por aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. ¿Pero qué crees, Omar? El juez dice, usted es una muy buena persona, váyase a su casa y pase este periodo en prisión domiciliaria.
Así es, desde ayer en que fue vinculado ya a proceso, hay que llamarle Alberto N, porque es un presunto culpable.
Alberto L.
No, Alberto L, y ya es un presunto culpable, ya está en un juicio y habrá que ver cómo se desahoga. Por lo pronto, como bien dices, esta persona fue detenida la semana pasada en Tijuana, justo cuando quería cruzar a San Diego, donde tiene una de sus casas. Les recomiendo mucho las columnas de Jonathan Lomelí, que ha estado escribiendo e indagando en El Informador sobre el pasado y la manera en cómo se hizo de dinero este personaje. Y bueno, quería cruzar a San Diego y ahí es donde lo detiene la policía de Tijuana, de Baja California. Llega aquí en un mega operativo al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara y bueno, ayer, como bien decías, la audiencia estaba programada a las 9:30 de la mañana, comenzó a las 3 de la tarde y a las 9 y más o menos de la noche salió ya muy trajeado, de pie, no dijo nada. Allá estuvo nuestro compañero Henry Saldaña, muy atento, de estas 6 horas esperando la audiencia, porque además el juez dijo, esta audiencia no va a ser pública, no va a poder entrar cualquier persona, yo voy a decir quién va a poder estar presente en la lectura de acusaciones.
El juez se llama Miguel Ángel Galván Esparza y él determinó que el señalado, a quien llamaremos, como bien dice la ley, Alberto L., Pues deberá continuar su proceso, como les decía, en resguardo domiciliario durante 6 meses. Durante el tiempo ese es el que se deberá desahogar la audiencia. A él se le investiga por irregularidades que superan los 150 millones de pesos. Omar, ¿qué harías con 150 millones de pesos?
Hay días que no los gano.
Sí, sí, sí. Fines de semana que no caen, ¿no? Este monto del que hablamos estaba etiquetado para la Comisión Estatal del Agua, cuyo ex titular, también a quien recordaremos como Felipe Tito Lugo, también fue detenido y llevado a prisión, y hoy también se encuentra en prisión, en resguardo domiciliario.
En resguardo.
Las indagatorias apuntan a que el exfuncionario estatal, fue clave para que los recursos se destinaran a otras partidas, entre ellas, unas a medios de comunicación.
Así es, ayer al salir de Puente Grande, Lamas y su abogado evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación debido a lo delicado del asunto. En esta casa editorial, según el periódico El Informador, se publicó que desde que se puso en marcha la Fiscalía Anticorrupción hace 6 años, ya han caído 14 exfuncionarios de primer nivel en la cárcel.
Pues ahí lo tienen, el señor Alberto L., a quien no podemos decirle Lamas, ya está no solamente en resguardo domiciliario, sino en todas las portadas de los medios de comunicación locales, porque no es un hecho menor, era un poderoso funcionario en la administración de Aristóteles Sandoval, discúlpenme, fue la persona que operó en la campaña de la alcaldía.
Operó todas las campañas del 2015 del PRI.
Sí, 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 en donde arrasó prácticamente el PRI en la metrópoli, salvo...
No, hombre, no, perdió todo.
En las del 15 ganó... Sí. Ah, es cierto, estaba hablando de las del...
Las del 12 fueron las que ganaron, ahí estuvo Ramiro, Héctor Robles...
Sí, es correcto, es correcto. Sí, discúlpenme.
En Tlaquepaque estaba...
Es que voy amaneciendo con ustedes, amigos, discúlpenme. Pero tiene razón.
Miguel Castro.
Y esas... Hubo unos señalamientos ahí que se hacía de drones sobrevolando por casas de candidatos. Recordarás al candidato Enrique Alfaro que se quejó porque habían hecho volar drones afuera de su domicilio, lo cual generó una molestia enérgica de él a través de redes sociales.
Cuando muy pocas personas sabían que eran drones y les llamábamos tetracópteros.
¿No? El tetracóptero de Arenales Tapatíos y el Hada del Guayabo estaban cobrando vida en esos momentos. Bueno, pues en esos tiempos el señor L., a quien no le podemos decir como les dije ya, se encargó de las campañas y evidentemente de la guerra sucia que le llaman y que también podría amenazar con llegar en este proceso electoral.
Bueno, no ha sido la única persona que ha llegado tras las rejas. Hay que recordar el caso de Francisco
Ayón.
Está también Miguel Castro, Felipe Tito Lugo y funcionarios ya, por ejemplo, de pensiones del Estado, del CIAPA, ¿no? Que son funcionarios que tomaban muchas decisiones sobre el patrimonio, tanto de pensiones como del CIAPA. Y pues todas estas personas han tenido que vivir de alguna manera su proceso, ya sea encerrados un tiempo o en prisión domiciliaria, como es el caso de Francisco Ayón o Felipe Tito Lugo, y ahora también Alberto L.
Creo que el único que queda en prisión, es decir, dentro del centro penitenciario de Puente Grande, es Cruces Mada, Antonio
Cruces Mada. Antonio Cruces Mada.
Exsecretario de Salud y...
No, exsecretario de Salud y exdelegado de esta cosa de... ¿Cómo se llama? Seguro Popular, ¿no?
Sí, que le decían el Mil Amparos, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
El Mil Amparos porque él se acudía ante el tribunal, ya lo conocían a él, le decían, ¿qué onda, vienes por otro? Simón, ¿cómo no? Y entonces le daban su nuevo amparo. El Mil Amparos Cruces Mada, el único personaje que tiene un proceso, sigue su proceso dentro del centro carcelario de Puente Grande. El resto de los funcionarios, si no mal me equivoco, Omar, están en casa ahorita, pues... En prisión, en resguardo domiciliario.
Pues ahí tienen ustedes un poco de lo que aconteció ayer por la noche. También, antes de ir a música, les comentamos que desde muy temprano el Consejo General Universitario se reunió en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara para aprobar esta reforma al futuro de las pensiones de la Universidad de Guadalajara. Y aunque hubo protestas desde el viernes pasado, ayer también contamos cerca de 20 personas, no sé si eran profesores o miembros de la comunidad universitaria, pero eran 20 personas las que estaban ahí fuera del Paraninfo. En general, lo que dicen las autoridades de la universidad es que hay una aprobación, ¿no? ¿Por qué? porque no se cambia la edad de jubilación, porque los trabajadores en activo no van a cambiar sus aportaciones, es decir, no va a quitarle más para aportarle al fondo de pensiones, y porque en realidad, y creo que esa es la creatividad de esta reforma, lo que hacen es cambiar la cantidad o el porcentaje que van a aportar los nuevos contratados a partir de ayer. Es decir, todas las personas que fueron contratadas a partir de ayer y en adelante van a aportar un porcentaje más alto para que el fondo pueda tener mayor liquidez y pueda tener mayor vida.
Que fíjate, Omar, lo recordarás tú mejor que yo, pero yo sí estaba escuchándote en el arranque de este diario. El primer día en el que Diario salió al aire, el tío Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, le levantó el teléfono a Omar y le dijo: ¿qué crees, maestro? Tengo en planes hacer una reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Se hizo nota y, pues, ¿qué? ¿Tres doritos después?
Sí, en mes y medio. Yo la verdad es que estoy sorprendido por la rapidez.
Eso es hacer política, ¿no?
Sí,
eso
sí,
es.
Sí. Por la rapidez en la que se aventaron esta reforma, porque no es fácil tratar de dialogar con los sindicatos, con los profesores, con incluso con los pensionados que hoy están viviendo ya prácticamente de este producto, claro, de su trabajo. Y con todos platicó ayer. Yo no había visto, pero ayer, después de que se aprobó, la Coordinación de Comunicación Social liberó unos videos que yo no conocía, que eran prácticamente todas las reuniones que se tuvieron en las escuelas, con los pensionados, con los gremios, ¿no? Tanto de trabajadores administrativos como de los académicos, y al parecer por eso llegó tan planchado el día de ayer.
Como decías, por supuesto hubo un atisbo de oposición, hubo varias personas afuera de la del Paraninfo de la UDG que se manifestaron en contra de esta reforma al sistema de pensiones, pero dentro del edificio, el CGU, el Consejo General Universitario, aprobó con 170 votos a favor, sin ninguno en contra, ninguna abstención, y el consenso se hizo durante una sesión que se llevó, como les decía, en el Paraninfo. Esta medida permitirá contar con un fondo permanente para los próximos 100 años a partir del alza gradual de las aportaciones de la institución educativa.
A mí me gustó mucho la participación ayer de la consejera Mara Robles, porque básicamente lo que dice es: a ver, no le tengamos miedo a las manifestaciones. Todas las personas que tengan dudas tienen derecho a preguntar y a decir, a ver, explícame las cosas, ¿no? Y no estamos exentos de poder caer en un error. Qué bueno que hay manifestaciones, qué bueno que hay preguntas, qué bueno que hay personas que están interrogándose, porque eso ayuda a clarificar y a que todas las personas tengan más información.
Con este ajuste, la Universidad de Guadalajara va a aumentar 3% cada año las contribuciones al Fondo de Pensiones hasta 2028, de modo que se llegue a la viabilidad financiera en los siguientes años. Y para acotar lo que decías, Omar, no es una reforma que afecte en lo absoluto los derechos laborales de las personas que ya están en la Universidad de Guadalajara. El rector explicó que la medida se va a consolidar en 30 años y advirtió que en por lo menos 25 universidades públicas de nuestro país podrían presentarse eventuales complicaciones de cara al 31, lo que los llevaría a los pensionados a que cubran con sus a que se cubra el pago de los pensionados con sus presupuestos anuales, lo que afectaría evidentemente el crecimiento de las matrículas y el desarrollo de más infraestructura.
Oigan, si tienen oportunidad de ver la presentación que hace el rector de como los antecedentes y por qué están haciendo esta reforma a pensiones, yo más bien estoy un poco asustado de lo que le va a pasar al país en los próximos años. Y es que el sistema de pensiones, si no se reforma, nos va a generar unas finanzas muy en números rojos. ¿Por qué? Porque las personas a los 65 años que la gente se está yendo, pues todavía ya está muy activa. La verdad es que las personas de 65 años llegan
son
a vivir,
jóvenes,
¿no? Llegan, sí, a vivir hasta 80, 90 años. ¿Y quién va a pagar pensiones de 30 años? Pensiones, además, con salarios altos. Yo más bien me empezaría a dar una repensada a cómo estamos moldeando, porque además esta que le llaman la pirámide poblacional, resulta que las personas ya no tienen hijos o tienen un hijo, y entonces, ¿quién va a estar pagando esas pensiones Y le estoy hablando de los próximos 5 años, ¿eh?
Claro, básicamente hay más personas en activo, hay menos personas naciendo, entonces de cara al 2050 es muy probable que la población, no es muy probable, es así va a ocurrir.
Es casi segurísimo.
Sí, entonces la población de México será más viejita y habrá, o sea, la mayoría de la población en México será más viejita y habrá menos jóvenes que pudieran ayudar a subsidiar el retiro de estas personas mayores. ¿Nos encontramos en ese lugar, Omar?
Sí, nos encontramos en ese lugar y yo la verdad es que estoy más preocupado por lo que va a pasar con sistemas como el del IMSS, como el del ISSSTE, que ya no tardan en descabrajarse, ¿no? Sí. En colapsar, en quebrar. ¿Y quién va a estar pagando las nuevas si nos esperamos a que sean las Afores? Híjole.
Sí, no, complicado, porque las Afores definitivamente no es... Si tú no le estás metiendo mano...
No es un buen instrumento financiero.
No, para nada en lo absoluto. Entonces, sí para pensarse, este debate que abre la Universidad de Guadalajara con una reforma muy bien planchada, además, con una aprobación unánime, deja abierta la puerta para que la discusión se vaya a otro nivel en otras instancias.
Ya me está regañando, Anita. Vamos a música.
¡Nos!
Rapsus Cleo. Todavía caminando descalzo entre las flores de asfalto. Yo era un pirata que se hundía en su arco, naufragando entre las olas desnudas de un charco. Un mar de dudas que asolaba mi palco, navegando en los vestigios de una pobre alma en blanco. Yo era una flor que se crecía en asfalto, florecita de campo y corazón de cobalto. Yo era un poeta que moría de infarto cada vez que entre mis versos se colaba tu encanto. Lloré dolor hasta que no hubo más llanto, sufrí tanto que aprendí a hacer del dolor mi manto. Me echaron del convento ya que nunca fui un santo, por ser hombre sediento recitando esperanto. Lloró el dragón, tú la princesa del cuento, llorando por las desoladas calles del centro, viviendo el momento, muriendo tras tanto, un dolor que era imposible de curar con el llanto. Las flores del jardín de la utopía, de noche regaba litros marchitos, lirios de día. Cicatrices y heridas, misantropía, susurran en los vértices grises de la utopía. Honor y ansía, dolores de la ambrosía, licor y cortesía, alcohol y melancolía en mí. En mi libreta un soneto se repetía, porque yo era el poeta, más tú eras la poesía. Yo era un pirata que se hundía en su barco, que naufragaba en un charco. El jardinero del jardín de las delicias, otro poeta muerto en las noticias, vistiendo este corazón de luto. Yo suelo morir 60 veces por minuto, por eso es que sigo volando alto, crecido entre las flores del asfalto. Yo solo era un niño, un infante, un pobre diablo que esculpía pinceladas, lloraba cada vocablo. Boca cerrada, con ojos es con que hablo, un caballo desbocado que se escapó del establo. Yo iba a galope y al trote sobre los labios de su boca y de su coño a quien le rezaba un rosario. En tus botellas mensajes de este corsario que contaba las estrellas y mirar el astrolabio. Yo era el futuro que escapaba del barrio, me le fui al comisario, no era fiel presidiario, un adicto a las luces del escenario en el teatro de la vida donde todo es precario. Contando los días del calendario, miseria, histeria y mágico tragicomedia. Al borde de la puta esquizofrenia, en la periferia de mi corazón hay dos gardenias para las flores del jardín de las delicias, marchitas por falta inaudita de tus caricias. Otro poeta muerto en las noticias, por falta de una musa rehúsa las injusticias. Alicia en el país de la utopía, honor y valentía, alcohol y melancolía. Yo era el poeta, más tú eras la poesía. De la veleta del faro de Alejandría. Yo era un pirata que se hundía en su barco, que naufragaba en un charco. El jardinero del jardín de las delicias, otro poeta muerto en las noticias, vistiendo este corazón de luto. Yo suelo morir 60 veces por minuto, por eso es que sigo volando alto, crecido entre las flores del asfalto. Yo era un pirata que se hundía en su barco, que naufragaba en un charco. El jardinero del jardín de las delicias, otro poeta muerto en las noticias, vistiendo este corazón de luto. Yo suelo morir 60 veces por minuto, por eso es que sigo volando alto. Otro poeta muerto en el asfalto.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:36 a.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que el día de mañana tenemos un programa especial porque Jorge Drexler estará con nosotros aquí en estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Va a haber muchas sorpresas, les vamos a llevar boletos para que puedan ir a verlo en este Festival Internacional de la Música que se va a llevar a cabo la siguiente semana aquí en el Conjunto Santander. Hoy tenemos más noticias, Isaac.
Hoy hay una nota, hoy seguramente va a estar acaparando las redes, la atención de las redes sociales, y es que no se trata de una noticia menor. Después de 25 años de pleitos, de una crisis social bastante agitada en Temacapulina, Cacico y Palmarejo, pueblos que estuvieron en riesgo de quedar inundados por administraciones, pues, digamos, sin un ápice de corazón. Hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viene a Jalisco, junto con el gobernador Enrique Alfaro, para inaugurar, por fin, los trabajos y la operación de la presa El Zapotillo.
Pero además una presa con unas cortinas que ya fueron, más bien con unos hoyos en la cortina, ¿no?, de la presa, para que no se inunde, y esto garantice que en ningún momento estos pueblos van a ser inundados. Y que, a ver, los medios públicos de la Universidad de Guadalajara han estado acompañando esta lucha desde que me acuerdo, pues, ¿no?
Sin duda.
Hubo algunas veces que incluso los noticieros se trasladaron a esta zona. Era un cohete, a ver, esto es como para una anécdota, pues, ¿no? La señal allá en Temacapulín es malísima, ¿no?
Sí.
Y entonces, cuando se decidieron hacer los noticieros allá, los ingenieros tuvieron que hacer maravillas para que pudiera salir la señal, llegar a la antena y que se pudiera distribuir. Esto es como parte de la anécdota, pero lo que quiero decir con esto es que estos 25 años de lucha también hemos acompañado el proceso. Hay muchísimos compañeros, compañeras que han acompañado. Está Jade Ramírez, está la propia Josefina Real, muchísimos compañeros que se han estado incorporando, como Agustín del Castillo, que han estado muy al pendiente. La propia Gaby, que es la subdirectora de Lagos, que está por allá. O sea, hay muchas personas que han acompañado estos procesos en los 25 años de lucha.
Sí, sin duda es una noticia trascendente, importante, y que además demuestra que el pueblo tiene voz y que después de una lucha pues bastante complicada, añeja, que cobró vidas porque hubo gente que falleció, con la idea de que en cualquier momento, yo me acuerdo que iba a Temacapulín y la gente decía, es que sentimos el temor de que, o soñamos incluso, que en cualquier momento nos llega una ola de agua. Porque,
nos llega el agua.
Porque pues ya nos amenazó el gobierno federal, particularmente la administración de Felipe Calderón y Emilio González Márquez. Estamos amenazados de que tenemos que salirnos de aquí y no queremos salirnos. Después llega la administración llegan las promesas de campaña, ¿no?, de Aristóteles y de Enrique Alfaro, diciendo, si votan por mí, yo no voy a hacer, voy a defender acá el pueblo de Temacapulín, no va a pasar nada. Y después dicen, bueno, es bronca de la federación.
Y le pasó a Aristóteles y le pasó al propio Enrique Alfaro, que primero defendían a
eran
los pueblos,
aliados,
¿no? Eran aliados, iban de campaña, les decían que los iban a apoyar. Y después, a la hora de la hora, ya que veían cómo estaba el abasto de agua para la zona metropolitana, ya que veían cuáles eran las problemáticas alrededor precisamente de la dotación de líquido en la zona de Los Altos, en toda la cuenca de Lerma, pues decían, híjole, no nos queda de otra más que inundar.
Sí, definitivamente es una buena noticia que finalmente hay una fuente adicional de agua potable, o eso es lo que está en mente. Hay una fuente adicional de agua potable que se encamina rumbo a Guadalajara. No hay un sistema de potabilización del cual nosotros estemos enterados para hacerle frente a un agua que definitivamente no se puede consumir directamente así. Y luego está la nota de que el proyecto estaba pensado para Guanajuato, administración de Vicente Fox, y para Los Altos de Jalisco. Hoy ese estatus ha cambiado y yo no he escuchado que los Altos de Jalisco puedan hacerse de un porcentaje de esa agua. Y ojo, es una región que requiere bastante líquido también.
Sí, porque, a ver, es, digamos, la zona ganadera más importante del país, es la cuenca lechera más importante, incluso más que la comarca lagunera, que es donde está la empresa de Lala. Acá la cuenca lechera y la parte esta de huevos, ¿no? La avícola,
sí.
También es muy importante en la zona de Los Altos y por eso requiere de muchísima, muchísima agua. Y Gaby Ruiz le ha dado puntual seguimiento porque dice, oigan, hoy los empresarios de esta zona están muy preocupados porque no va a haber agua suficiente con una presa del Zapotillo a medias.
Sí, claro. El tema es que, como les decíamos, el proyecto original, la cortina estaba proyectada a 80 metros. En realidad se construyó a 79.7 metros de altura. Se frenó porque un tribunal así lo decidió. El sexenio de Enrique Peña Nieto, pues básicamente no movió un dedo para movilizarse en ese sentido. La Comisión Nacional del Agua, además, estaba muy ocupada trasladando a su titular en helicóptero de un lado a otro. Pero ya en este sexenio, el gobierno federal dice, vamos a escuchar a los pobladores. Viene el presidente López Obrador a Temacapulín. De hecho, recordarás aquella ocasión en la que se veía un incómodo Enrique Alfaro que era abucheado porque, y de hecho lo retrató Cucho en un, en sí, en un gran cartón.
Que además es una fotografía de una compañera que fue, o sea, ese cartoncito nació de una fotografía de una compañera que estaba aquí en redes sociales que se llamaba Elena Castolo.
Ajá, correcto, es cierto, Elenita se la aventó y a partir de ahí salió un gran cartón de Cucho. Pero en esa reunión fue donde la gente de Temacapulín, de Acacico y de Palmarejo le dijeron al preciso, mire, sí, pero con estas condiciones. Porque en realidad entendemos que se necesita resolver el abasto de agua. Si quieren utilizar el Río Verde, no hay problema, pero nuestras condiciones son estas. Y una de ellas es la que dijo Omar. Si bien la cortina está a 80 metros, si eventualmente llegase a llenarse a ese nivel, sí pondría en riesgo la habitabilidad de los municipios más bajos, perdón, de las localidades más bajas, en este caso Acacico y Palmarejo. Y si eso ocurriera, pues evidentemente tendrías que desalojar todo ello, considerando además que hay una gran cantidad de vestigios, perdón, de monumentos históricos que datan, exacto, de cientos de años.
Y para empezar por el Panteón, imagínense que van a inundar un lugar donde ahí están los restos de tus familiares, ¿no? Claro. Además, algunos de los académicos que estudian los temas del agua, lo que decían es, a ver, ¿para qué quieren una presa con esas alturas si además el Río Verde no tiene ni siquiera el caudal
suficiente, sí,
¿no? Dice, o sea, nomás van a estar gastando dinero a lo tonto cuando podríamos estar remediando el problema del agua desde el origen, que es la metrópoli, cuidar nuestras, pues el consumo, que cuidar las fugas, en fin, podríamos estar arreglando el problema desde otro lado y no tratando de inundar comunidades.
Hablando, ahorita que hablas de dinero, Omar, esa obra, macro obra, ha costado decenas de miles de millones de pesos. En 25 años, desde el proyecto original hasta la fecha, se han vertido una gran cantidad de recursos públicos, de los cuales hace no mucho se da cuenta incluso que hay ingresos no comprobables. Gastos no comprobables por, entiendo, 67 millones de pesos, pero es muchísimo el dinero que se ha gastado en este proyecto y hoy lo van a estar leyendo mucho en redes sociales porque, pues, al final del día es noticia.
Miles y miles de millones de pesos lo que se ha gastado en este proyecto de casi más de 40 años. Hay un hilo muy bueno de Violeta Meléndez el día de ayer que dice que básicamente este proyecto nació en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, imagínense. Así que desde entonces hemos estado gastando dinero en papeles y en papeles, en papeles, en proyectos. Hoy tenemos ya la participación de JP que nos dice, primero, que él le hace mucho bien sacar a sus dos perritos para que eso le alegra el día. Y después, escuchándonos en esta disertación sobre el Zapotillo, lo que nos dice es, aquí están las asignaciones de la presa del Salto. Solamente el 0.4%. 0.4 metros cúbicos por segundo es lo que dota. ¿De dónde sale que va a dotar de un metro cúbico para Guadalajara? No hay certeza acerca de que el Zapotillo pueda aportar estos 2 metros cúbicos a Guadalajara. No hay un estudio hidrológico reciente que sustente este gasto firme. Es lo que nos dice JP. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a música, Isaac.
Vámonos.
Se repite, hay un castigo ejemplar y mil formas de acabar con el que grite, con aquel que agite las conciencias y hable de utopías. Héroes convencidos, perseguidos por la CIA, vierten su agonía por la libertad siendo censurados, y a sangre fría sin piedad asesinados por gobernantes cobardes. Mi rap arde al recordarles, al decirle al mundo que su lucha no fue en balde como John Lennon. Me temo que fue un veneno, no era bueno hablar de más, hablar de amar más, sin mal, sin armas. Un Jesucristo en los 70, la amenaza de un buen tipo, Imagine All the People como himno inmortal y un mito de colosal influencia y fatal consecuencia. 5 balas en su espalda, la sentencia por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades. Ideales de un loco arlequín que tocó fin por soñar despierto, acabó muerto como Luther King. Martin nos dijo adiós antes de tiempo al predicar la paz con el ejemplo. Fue la furia de un gobierno que odiaba ver a un negro como aquel luchando sin cuartel por un pueblo y un color de piel. Y fue así como el odio y su frenesí le dieron caza aquella tarde gris en Memphis, Tennessee. Y allí otra paloma cayó al suelo sin consuelo. La esperanza lloró, lo oyó todo un planeta entero. De nuevo el rencor venció, sucumbió el romance. Quizás todo sería distinto hoy sin aquel percance. Quizás Bob Marley no murió de cáncer. Quizás Tupac Shakur murió por su actitud Black Panther. Misterio, conspiración, la revolución pagó su precio. Y quien habló de más halló disparos de silencio.
Mártires, santos, guerreros, hermanos. Visiones de vida, visiones de poder, amor y respeto por quien luchó ayer. Ejércitos, balas, presión y castigo, no caen en el olvido ni por sus enemigos. Ejemplos humanos, muestras de humanidad, calla la razón cuando habla la verdad.
Desde este Black Book mi memoria vuela hacia la bala que mató a Sam Cooke en un motel de carretera. Cuánto quisiera estar allí y así avisarle que el Ku Klux Klan tenía un plan para asesinarle. Un negrata millonario en los 60, el espejo de una raza hambrienta que alimenta su alma mientras ahuyenta al que le oprime. A change is gonna come, tenía razón y ese fue su único crimen. Sus canciones aún viven y me desgarran como las de Víctor Jara. El peligro de un hombre y una guitarra, acribillado a bocajarro por el régimen de Pinochet. Su cuerpo exánime acabó en el barro como el Che Guevara y la Unión quebrada a golpe de fusil o de garrote vil. Nada que hacer para el más débil al ver que sus iconos solo caen como colillas, por preferir morir de pie que vivir de rodillas. Sencillas vidas lúcidas vencieron a 100,000 sin miedo a morir por sus principios como Harvey Milk. Yo aprendí de Gandhi, de su humilde vestimenta, pacifista exterminado de la forma más violenta. Triste final de quien se enfrenta al mal. Recuerdo a Kennedy sangrando en su coche presidencial. Quiso darnos un mañana y falleció a una edad temprana. Me pregunto si todo será igual con Barack Obama, si el drama cegará nuestra esperanza, si la danza de los tiempos borrará las huellas de aquellas matanzas. Hoy rompo una lanza por la lucha que presencio y que cesen para siempre los disparos de silencio.
Y por Indira Gandhi, por Benazir Bhutto, en todo el mundo las mujeres van de luto. Gente con conciencia, generosidad, entrega y resistencia a base de igualdad.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
Ya estamos de nueva cuenta en este programa, en la recta final. Nos quedan escasos minutos. Isaac, ¿qué quieres comentar antes de despedirnos?
No podemos irnos sin que sepan dos noticias importantes que van a afectar a toda la comunidad metropolitana. Primero que nada, es que este sábado inicia la primera etapa del nuevo sistema de transporte público en López Mateos. Ya el gobernador Enrique Alfaro nos daba cuenta a través de un breve video de 18 minutos de qué va.
Un documental.
De qué va, pero este nuevo sistema de transporte está compuesto por 5 rutas troncales y 3 complementarias. Y el próximo 24 de febrero, es decir, mañana, va a comenzar operaciones en una primera etapa y a partir de las 5 de la mañana. Este nuevo sistema de transporte público, les recuerdo, va a operar en la avenida López Mateos y busca mejorar la movilidad de esta arteria de la ciudad que constantemente colapsa por el tráfico y porque a la gente se nos ocurre chocar ahí.
Bueno, a ver, esa es una de las cosas que sí me ha tocado ver porque transito mucho por López Mateos. Este operativo del escuadrón Lince, ¿se llama?
Ey.
La verdad es que sí funciona. He estado viendo muchas grúas, muchas policías viales en moto, incluso patrullas de la policía vial, que básicamente lo que hacen es, como es choques Mateos, entonces básicamente es rápido, toman fotografías y orillan a los carros para que se libere el flujo lo antes posible. La verdad sea dicha, sí funciona y ahora vamos a ver si con este nuevo sistema de transporte público también se aminora el impacto, porque se supondría que va a haber menos camiones, se supondría.
Sí, los ocelotes son los que dices que, que se encargan de hacer ese tipo de maniobras. Hace una semana, recordarás, Omar, que veníamos y que te topaste un choque en López Mateos, sí, abajo del puente de la Minerva, ¿correcto?
Sí, 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 sí.
Ese choque colapsó la ciudad durante varias horas. Los choques siguen ocurriendo, es un hecho. Pero este nuevo sistema de transporte promete disminuir los tiempos de traslado de las personas mediante un servicio que se prestará en una parte del trayecto con camiones articulados de 18 metros y con capacidad hasta para 130 pasajeros.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque este fin de semana empieza este proyecto y una de las cosas que nos prometen es que va a haber, son algo así como más de 100 paradas de camión,
sí,
¿no? Y de estas 100 paradas de camión hay algunas estaciones diseñadas especialmente para este nuevo sistema de transporte. Se supone que van a ser camiones articulados tipo macrobús, a los que les van a caber más gente. Uno esperaría que tengan mayor calidad del servicio.
Sí, no va a haber carriles delimitados para ellos, dejarlo muy en claro, porque luego eso es lo que también preocupa a la gente. No existe el plan de que haya un carril específico y exclusivo para este nuevo sistema de transporte, como ocurre en la calzada, como ocurre en el periférico. Estos andarán de manera libre y bueno, comienzan mañana. Esperemos que sea una solución para una transitadísima arteria y que promete acercar en tiempo bastante ágil a la gente de Tlajomulco con la gente de la gente de Tlajomulco hacia el centro de Guadalajara.
Ya nos vamos, Isaac, pero mañana les platicamos que las multas por no verificar ya comienzan la siguiente semana. Por lo pronto, Ana Dornel estuvo en la producción, Joe en los controles. Isaac, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buen día, tengan un excelente viernes y pasen un fin de semana bonito.
Nos escuchamos mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.